Jo també vaig ser a París i vaig ser feliç. És una de les coses que es deia després del maig del 68, perquè tothom va anar al maig del 68. El que sí que hi era, era Ramon Chao. Ramon Chao, juntament amb el nostre amic Ignacio Ramonet, que avui no ha vingut, però que el tenim sempre en el cor, acaba de publicar una guia política i turística d'una ciutat. Quina ciutat? París. Que no únicament és la ciutat de la llum, en el sentit de la llum elèctrica, sinó també d'una altra llum, la llum intel·lectual, la llum que va enllumenar el famós maig del 1968, que ara commemorem en el seu 40è aniversari. Ramon Chao, benvingut.
Bueno, pues encantado.
Ramon Chao, que el que llegíem a les planes de Triunfo, això, els que ja som una mica grandets, els altres no, perquè Triunfo va desaparèixer, per desgràcia, però sempre ha estat vinculat a París. Jo crec que algun dia, no sé si li dedicaran una plaça, un bulevard, alguna cosa així, però alguna cosa es podria fer, no?, amb Ramon Chao i París.
Bé, espero que me dediquen en mi pueblo. Ya hay una calle, un busto de Fray Iribarne, algo le harán pronto a Rocco Varela, o sea que mi pueblo, yo espero, deseo que dentro de 50 o 100 años reconozcan que yo también era de allí.
A ver, ¿quién es el teu pueblo?
Villalba.
O sigui, allà hi ha... Clar, Fraga. I Rocco també és d'allà.
Rocco també.
Caram, noi. Seria bo, però, que la gent posés monuments en els llocs sense necessitat de treure'n uns altres. Ni que fos el de Rocco Varela. París Rebelde, conjuntament amb Ignacio Ramonet, fa una certa visió de guia turística, però en realitat és una guia de la ciutat relacionada amb grans intel·lectuals i grans fets. Per què heu fet això? Perquè, clar, la gent que s'estima aquests intel·lectuals potser ja no desapareix, ja no existeix, no?
Sí, sí.
Karl Marx, 1818-1883.
Però todos no son solamente intelectuales. Bueno, digamos que todo intelectual es rebelde, eso es cierto. O sea que hemos elegido, incluso no, porque intelectuales como Luis Ferdinand Celín fue de derechas, pero fue un rebelde en cuanto a literatura.
Sí.
O sea que Ignacio de Loyola, que fue un rebelde ante Roma. O sea, hemos cogido a los rebeldes que han pasado por París.
Y todo eso pasaba a París, precisamente. ¿Qué té París?
Que fa que la gent... Tiene que desde la Edad Media se produjeron allí grandes rebeliones. Primero, cuando surgió la palabra barricadas. Barricadas procede de las primeras luchas de los estudiantes de la Sorbona contra el poder eclesial, y levantaron baluartes con barricas. Las llenaron de arena y de tierra y todo esto, y ese es el origen de la palabra barricadas.
Y la palabra comunismo, que viene de la comuna.
De la comuna de París, sí, 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 sí. Entonces, ahí empezó la rebelión. Luego hubo otra rebelión importante, que fue la del alcalde de París, Étienne Marcel, que se rebeló contra la monarquía. Y así, París siempre fue, por motivos históricos, y después ya se convirtió en una tradición con la Revolución Francesa, que fue el hito de la rebelión parisina, ¿no? Y la comuna, como tú decías, es que fue importantísima.
Et molesta que 40 anys després del maig del 68 tothom d'una certa edat digui jo vaig ser el maig del 68?
Oye, que aquí la ràdio vuestra bien se ha aprovechado de esto, porque me llamaron varias veces.
Sempre busquen algú. A mi de vegades em truquen també i dic, jo jugava al futbolín en aquell moment, no?
No, pero yo soy superviviente de mayo 68. Bueno, no es un honor, pero bueno, es una realidad. ¿Y por qué hicimos esto? Mira, en parte, yo te diría que Sarkozy, hace año y pico, cuando se presentaba a las elecciones y preparaba su campaña para meter miedo al público y para presentarse como el restablecedor del orden y todo eso, dijo, hay que acabar con mayo de 68 y todo eso. Entonces dijimos, hay que hacer algo sobre mayo 68.
Una guía turística.
Claro, claro.
Para anar als santos lugares.
Y además te voy a decir, Sarkozy es uno de los grandes beneficiarios de mayo 68, porque jamás hubieran los franceses elegido a un hijo de un húngaro, ni a un casado, dos veces divorciado, presidente de la República. Jamás. Menos después de 68, que se produjo esta apertura de las mentalidades, que ja se podia acceptar esto.
Clar, el maig del 68 es planteja com una revolta, però al final no acaba de ser una altra cosa que una evolució. És a dir, que és un detonant, que en un moment determinat esclata, que dura tot un mes, sí, però que després la cosa va lentament...
Claro. Jo digo incluso que fue una autovacuna del capitalismo, que pasó del capitalismo ahí al neoliberalismo. O sea que la sociedad, no que la sociedad, las finanzas y los poderes económicos se autovacunaron así. Y después la reacción fue muy fuerte, la reacción de la derecha, con la gran manifestación de Gaulle, etcétera, de 1 millón de personas. Y después ja, pues, adquirieron mucha más fuerza.
Realment, França és un país de grans contrastos. Clar, naturalment, Espanya podríem dir que també, perquè va haver una guerra civil, no?
Sí.
Però a França hi ha la sensació de que tot és excessiu, en una banda i en una altra.
Bueno, claro, sorprendió mucho lo último de las banlieues. Eso sorprendió muchísimo, porque de repente en Francia... que no pasaba nada más grave, que tampoco en el momento de mayo 68 había motivos, digamos, objetivos para decir, bueno, esto va a estallar. No, no lo sabía. Y ahora tampoco. Yo recuerdo el famoso artículo que tú debes de conocer de Pierre Vincent-Poncet en el Le Monde, decía, Francia se aburre. Una semana después se armó el jolgorio. O sea, ¿qué era? Aburrimiento... Che, sabes que fueron también los muchachos de la Universidad de Nanterre que reclamaban el derecho a la mujer, a que las mujeres entrasen en sus habitaciones. Y eso fue el elemento detonador de mayo 68. Y aquí fueron, pues, en la banlieue, hace dos años y medio, pues fueron también el Sarkozy, que fue allí a provocar, a insultarlos, pero con el fin de que pasara algo y que él lo aplastara después. Y metió y asustó a los ancianos, a toda la clase, digamos, media, y así ganó las elecciones.
Anem a fer un exercici, Ramon Chao, i a veure si pots explicar a un xaval de 18, de 19 anys, de 20 anys, què va ser el maig del 68, perquè ells n'han sentit a parlar molt, a veure si en un minutet ens ho expliques.
Bueno, pues fue una rebelión de los estudiantes por los motivos, digamos, directos que os acabo de decir, y estos muchachos que eran, bueno, eran muy minoritarios, era el movimiento del 22 de mayo, muy influido por los anarquistas, por los situacionistas y por los trotskistas, ¿eh? Y ese fermento provocó una rebelión de las universidades. Y bueno, y pronto la clase obrera se unió de una forma bastante mesurada y Francia tenía 20 millones de parados, de parados, en huelga, ¿eh? Fue importantísimo. Pero en cuanto De Gaulle dijo, vamos a cerrar, bueno, cerrar no había gasolina, no había nada, y cuanto De Gaulle dijo... bueno, ahora vamos a aprovisionar las gasolineras y tal, se fueron todos de vacaciones y se desarmó el mayo 68. Pues yo digo que fue un autovacuno.
Algunes vegades has dit que el maig del 68 va ser un mal negoci, en alguna entrevista que has fet. Un mal negoci per qui?
¿Per a quién? Hombre, por lo menos para las mujeres, no. Las mujeres salieron muy beneficiadas porque ahí consiguieron el derecho al aborto pocos años después, pero gracias al cambio de las mentalidades. Consiguieron poder sacar a sus hijos de Francia sin tener que pedir a la utilización de sus maridos. Derecho a abrir una cuenta en los bancos. O sea, las mujeres sacaron muchas ventajas de mayo 68. Después no hubo muchas. Hubo concesiones de, por ejemplo, de estas nuevas universidades que construyeron fuera de París y que limpiaron a la capital de estudiantes, y ya no pudo haber nada más así de esa índole.
Así era siempre, las universidades siempre se han construido fuera de las murallas.
Bueno, pero es que la Sorbona estaba ahí en el corazón de París, y ahora ya no, la Sorbona no tiene mucha importancia, la tiene las universidades de Saint-Denis, de Vincennes y todo eso, que están lejos, que son muy de izquierdas, pero en ese sentido no son operativas.
Què pensa de com Bendit, que va ser una de les persones importants del maig del 68 i que durant aquests 40 anys s'ha dedicat a la política tota la vida?
Sí, sí. Bueno, ha tenido una evolución. Bueno, que te diga, para mí no ha tenido una evolución en el sentido en que estaba en aquellos momentos. Ahora, de hecho, se hizo verde, está muy bien, ¿eh? Y bueno, tiene una posición no muy consecuente con su pasado, pero dentro de lo que hay, pues no está mal.
Alguna vegada hem vist alguna fotografia del maig del 68 que no són únicament les policies i les bombes lacrimògenes, sinó sobretot una fotografia que tu recordaràs, Ramon. És una noia guapíssima, rosa...
Hombre, la bandera.
Amb una bandera.
Ah, impressionante.
Què claro. Se n'ha fet d'aquesta senyora? Què creus que deu estar fent ara?
No sé, perquè no se ha sabido. Estaba en la Bastilla, uh-huh. Y era de una gran belleza ella.
Era la Marianne del 68.
Y la Marianne. Pues no, vamos, yo creo que sí, se hubiera sabido, pero no se ha señalado. Uh-huh.
I ella deu estar-ho pensant en tot això. Bé, va passar el maig del 68 i després van passar moltes altres coses. El 69 venia Woodstock, per exemple, i la illa de Wight, també. Sí, sí. El 74 va venir Portugal amb la revolució de les
Clavelles. Ja lo creo.
És a dir, que això del 68 era una cosa francesa, però també universal, al mateix temps.
Tlatelolco, no sé.
Exacte,
no,
i tant.
No hay que olvidar. La matanza de Tlatelolco.
Sí, però no únicament hem de pensar les fites de la història amb morts, sinó també amb alguns èxits, no? Que sí. Era l'èxit de dir, mira, s'ha acabat l'autoritarisme...
Ah, bueno, eso fue muy importante en Francia también. El final del respeto a la jerarquía y todo esto fue un logro de mayo 68.
Ara veiem el senyor Glucksmann que li explica al seu fill què va passar en el maig del 68.
Bueno, sí, pero bueno, Glucksmann está ahora con Sarkozy. Uh-huh. O sea que, bueno, yo no sé qué le puede decir a su hijo. Y no me interesa. Pues la posición de Glucksmann siempre fue bastante ambigua. Ahora no. Ahora está claro, ahora está con Sarkozy. No sé cómo le paga, porque bueno, Sarkozy se ha comprado mucha gente de la dicha o de la supuesta de izquierda, que no lo son. De todas formas, hay que, yo considero que el Partido Socialista en Francia no es de izquierda. Entonces, comprar a estos señores no sale muy caro.
Ara tu formes part del col·lectiu ATAC, que és aquest col·lectiu antiglobalització.
Claro.
Vaja, al segle XXI no sé si hi haurà la justícia social, si hi haurà un altre maig del 68, o simplement hi han aquestes petites festes que de vegades es fan a Porto Alegre, de vegades a Mumbai...
Sí, 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 sí.
Com ho veus, això? És un ritual? O
jo
és efectivament
creo que,
una cosa útil?
Desdichadamente, ATAC i els moviments han perdut mucha força i mucha importància. ¿Por qué? Porque los partidos clásicos, yo digo socialista, comunista, etc., han tratado de infiltrar a su gente. Y entonces ha habido una gran influencia del Partido Comunista, etc., eso provocó muchas disensiones en el mismo ATAC, y ATAC sufre ahora por ello.
Uh-huh. Sí. Anem a parlar d'un compatriota teu, un altre gallec, el senyor Fidel Castro. Va descriure una cosa que es deia "Por qué Cuba eres tú?", parlaves de la teva àvia, que havies anat...
Ah, però això lo leíste?
También.
Oye, pero te digo, caray, se trata de los pacas. Pues está muy mal distribuida. No, pero me encanta, hombre.
Pero lo buscamos. Sí. Tot i això, què podem esperar de la Cuba postcastrista?
Bueno,
sí, en aquest moment, no? Sabem que hi ha telèfons mòbils, que hi ha la possibilitat de tenir...
Bueno, afortunadamente, los teléfonos móviles son muy caros en Cuba. Te digo afortunadamente, no porque no quiera que no los tengan, pero que eso ahora es un elemento que nos perturba a todos. O sea que yo vivía muy bien sin teléfono móvil hace 15 años. Y ahora uno está pendiente de teléfono móvil todo el rato, y cuando hay carencias mucho más graves. Mm-hmm. Que en Cuba están en gran parte solucionadas, porque la educación de los niños está solucionada. La comida para todos está solucionada. La salud también. O sea, que los cubanos puedan empezar a tener móviles, eso, pues, internet, todo esto, bueno, me parece bien. Ahora, yo creo que el futuro de Cuba, por el momento, yo creo que está asegurado. Porque Fidel se retira. Su hermano, que es el segundo, no es su hermano, es el segundo de la jerarquía, Fidel mismo y él mismo dicen, nosotros no somos la solución. la solución está en la generación de los 40 años. Y en efecto, Carlos Laje y todos estos son los que van a asumir la dirección de Cuba. Yo he estado en Cuba 15 días, hace poco, ¿no?, con mi hijo y con Bosniak para este libro, y todos los que nos recibieron en provincias no llegaban a 50 años y eran responsables del Partido Comunista en esa localidad. Y bueno, pues el futuro está en sus manos y yo creo que puede ir bien.
Ramon Chao, ¿tú alguna vegada t'has plantejat que ets una espècie en extinció?
¿Quién, jo?
Sí.
No.
O sigui, ets una persona esperançada, no? Perquè jo no n'he conegut gaires, ja, així com
bueno,
tu.
Bueno, jo no soy...
Allò que diguin, endavant, això de Fidel s'acaba, però continuaran...
Claro.
El Partit Socialista és un partit que ja no és socialista, en fi...
Pero todo eso es objetivo. Uh-huh. Otra cosa que te olvidas. Yo soy chavista. Yo soy chavista. Y yo digo, el único país en Occidente que tiene libertad de prensa, el único partido... el único país es Venezuela. Uh-huh. Un país donde el 85% de la prensa está en manos de la oposición radical contra él, que me digan a mí, de un periódico, de una radio, de una televisión, de un detenido político por sus opiniones, que me digan, me van a sacar tú no, pero bueno, no, a lo mejor sí, de la televisión esta que cerraron, que dicen que cerraron, no la cerraron. O sea, esa televisión tenía tantos años una concesión, y se cumplieron los años y no le renovaron la concesión. Yo creo que hicieron muy bien, porque esa televisión había participado, había alentado un golpe de Estado, que se dio y que había nombrado el jefe de los patronos, presidente de la República. Oye, pues no le renovó la concesión. Y los demás, no hay un detenido político en Venezuela, ni un periodista encarcelado ni perseguido. Y hay, ya te digo, el 80% de la radio, la televisión, de la prensa, son antichavistas furibundos.
Ramón, en Venezuela tal vez no, pero en Cuba sí, ¿eh?
¿En Cuba qué hay?
En Cuba hay gente que se llaman disidentes.
Se llaman disidentes. Se llaman disidentes. Pero ¿a quién llaman disidentes en Cuba? A todo el que declara que es antifidelista. Basta. Puedes hacer una fechoría, pero te vas a la delegación de intereses americanos y dices, yo soy disidente. Y te dan el permiso de trabajo en los Estados Unidos, cuando a los mexicanos que quieren entrar los asesinan a todos. Entonces, ahí basta con que te declares disidente para entrar en Estados Unidos. Uh-huh. No digo con trabajo, pero con derecho a trabajar.
Te presento a John Ullé, que me parece que se ha ido poniendo el uniforme de la CIA. Mientras
bueno, venga, venga. A mí me gusta mucho la controversia.
Te confieso que me gusta más la música de tu hijo que tus palabras.
Ah, bueno, hombre.
La gente no sabe que
bueno,
es
algo...
¿Te gusta más la música de Manu Chao que las palabras del viejo Ramón Chao? Cuéntame.
Hombre, a mí la música de Manu Chao me gusta mucho, pero te diré...
Que se repite, ¿verdad?
No.
El primer disco es igual al segundo. Clandestino, 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 clandestino.
Lo que me decían a mí hoy, lo que me gusta de Manu Chao, me dijeron, de tu hijo, es que en ningún concierto las canciones son iguales. Es decir, que sea de clandestino, esa de tal, cada vez las canta de una forma distinta, improvisa directamente. ¿Comprendes?
Es bonito esto que hace tu hijo, de hoy voy a hacer un concierto en la Guinehueta y que se entere quien pueda.
Claro, y aquí el otro día en la mina, ¿no?
En la mina, sí.
En la mina, y por lo visto fue un concierto extraordinario. Yo supongo que nadie pagó, supongo que fue gratuito, no lo sé. Y bueno, por ejemplo, ahora tocó en Galicia y todo eso, y los precios son, pero bueno, tirados. En eso tiene muchísimo cuidado. Ahora, en cuanto, quizá no sea tan provocador como yo, pero las ideas más o menos coinciden.
¿Tú te acuerdas de aquello del mayo del 68? ¿Cómo no? L'imaginación au pouvoir.
Sí, claro.
¿Qué más quieres? Glucksmann con Sarkozy.
Bueno, ese es... Sí, sí.
Entonces, bueno, es lo que pedías tú.
Bueno, claro.
Y ahora vas
claro,
y te cabreas.
Claro, no, tienes razón. Pero sí. Sí. Bueno, y los otros, Y Kushner. Y todo
lo que quieras.
Lo que quieras.
Pero el futuro no es la heterodoxia.
Sí. Eso lo intentó, lo quiso copiar aquí el PP. pero se dio cuenta que poco a poco Sarkozy fue cayendo en los sondeos y tal, y el PP ya no conoce a Sarkozy, ya no se reclaman de él y todo eso. O sea que, bueno, no sé si te contesto, lo que pasa es que yo digo cosas así de repente que me pasa por la cabeza.
Solo se vive una vez, ¿verdad?
Yo, eso es lo que temo.
Sí.
Es lo que me temo.
Y ya que un día nos vamos a acabar, ¿nunca has tenido la sensación de ser de derechas para ver qué se siente? Igual tiene placer.
Ya lo fui, ya lo fui.
Cuéntanos.
Yo hasta los 20 años, yo era un muchacho de derechas. Yo, Fraga me ayudó muchísimo. Fraga me dio becas para ir de mi pueblo a París, a Madrid, y de Madrid a París. Y yo era de derechas. Llego a París y era católico, de comunión, muchas...
Durante... Sois los peores.
Oye,
los que venís de allá,
oye, no solo de comunión, sino de cilicio.
Por favor.
Yo, sí, señor. Yo me ponía cilicio aquí en un muslo y me iba caminando desde el colegio donde estaba interno hasta el conservatorio, que eran 3/4 de hora caminando con el cilicio puesto. No muy apretado, por supuesto. Pero así me iba yo.
¿Dónde comes cuando vas a Cuba? Que dices que tienen esto de la alimentación arreglada, porque la última vez que estuve yo comía langosta y pan blanco, y ellos, pobrecitos, un pan negro que era intragable.
Espérate. Intragable. Pero todos.
Sí, todos.
Todos
comiendo un pan de mierda, todos.
Bueno, bueno. O sea que lo que no hay en Cuba es lo que hay en cualquier país de América Latina, en Guatemala, que se mueren los niños de hambre. Se mueren. O en Brasil, que los asesinan porque van a pedir... a los restaurantes donde están los turistas, van a pedir, y los amos de los dueños de los restaurantes los mandan matar para que no molesten. En Cuba, los chavales, habrás visto, van por la calle, todos uniformaditos, todos comen, ¿eh? Y los mayores en Cuba yo no vi miseria, vi pobreza, pero no miseria. Y miseria la ves en cualquier país de América Latina.
¿Cuál es la próxima revolución que quieres ver antes de irte al otro barrio?
Bueno, yo quiero ver América Latina, que va por buen camino. Yo quiero ver Perú, que yo creo que va a ser pronto. República Dominicana también, con el nieto de Juan Bosch. Y yo creo, yo quiero ver en América Latina. En otros países va a ser muy difícil, porque el imperio americano va a caer. Ya se está derrumbando. Pero van a venir otros imperios. Y históricamente cada imperio fue peor que el anterior.
¿Y Bolivia, tú crees que tiene solución? Porque se empezó algo con Evo Morales y en principio les han crecido los enanos, que no eran precisamente tantos.
No.
Son los de Santa Cruz.
Pero claro, pero oye, ¿tú sabes lo que hacen los Estados Unidos, los países capitalistas y neoliberales, para cortar por lo sano estas revoluciones? Bueno, oye, crear la disensión en Santa Cruz, que es el estado más rico, eso no cuesta nada, eso no cuesta nada. Esto hay que animarlos y ayudarles un poco en la publicidad europea y mundial, diciendo, se están desgajando esto porque Evo... No, se desgajan porque les ayudan pues, los americanos, sobre todo, y los europeos. ¿Comprendes? O sea que sí, que es muy difícil, que es muy difícil quitarle el poder económico a las grandes empresas. ¿Quién manda en el mundo hoy? Las grandes empresas. No los gobiernos. Entonces, si tú le quieres retirar no el poder, sino el dinero a las grandes empresas, no puede funcionar.
Marx, el gran pensador económico de la izquierda, el fundador del comunismo,
sí.
Hablaba de una cosa que era la dialéctica, es decir, el mundo cambia, cambiemos nosotros.
Sí.
La izquierda no está muy anquilosada en unas verdades.
Espérate, defíneme la izquierda. ¿Cuál es, por ejemplo, la izquierda en España?
La izquierda de España es el PSOE y el partido...
No. Ya no estamos
vamos
de acuerdo.
Vamos mal. ¿Cuál es la izquierda en España?
Es una especie en extinción. Yo
claro, para mí la izquierda es a partir de la Unión de Izquierda.
Pues queda poquito, ¿eh?
Queda poquito, pero es que queda muy poca gente. Queda muy poca gente porque, digamos que el capitalismo ha logrado dar lo superfluo a casi todo el mundo. Pero lo superfluo que le hace pensar y que le hace... Bueno, porque, joder, hablábamos antes de los
telefoninos, ¿eh? Mm-hmm. Bueno, pues eso no hace falta para nada. Lo que hace falta es que la gente pueda estudiar y formarse, que es lo que no se puede, para que se mantenga en la ignorancia.
¿Para qué sirve estudiar en Cuba si luego el criterio que tú coges no puedes exponerlo?
Yo conozco muchos exiliados de América Latina, ecuatorianos, tal, de todas partes, que están aquí cuidando a los ancianos y todo eso, que si se van es una catástrofe. Los cubanos que yo conozco aquí, unos son médicos, otros son dentistas. Yo vengo de París y la dentadura me la arreglo en Mallorca, en una Cuba, con una cubanita, y no ves a un cubano que se ven que aquí trabajando de peón.
¿Puedo repetir la pregunta, Ramón?
Repítela.
¿Para qué sirve tener criterio en Cuba si lo que piensas y es contrario al pensamiento oficial no puedes expresarlo?
Yo creo que puedes expresarlo, ¿eh? Lo que no puedes es divulgarlo, porque si empiezas a permitir, y eso yo estoy de acuerdo con Fidel, si empiezas a permitir la libertad de prensa, ¿qué significa eso? La libertad de
prensa. Mario, decíamos prohibido prohibir, pero parece que aquella frase era decorativa.
Era decorativa, era muy surrealista y muy situacionista. Si empezamos a permitir la libertad de prensa, es como gallinas, hay que permitir a todo el mundo, que todo el mundo entre en un gallinero, incluso los zorros. Y si metes a los zorros en un gallinero, pues no. Jo crec que això és...
Ramon Chao, París és la teva ciutat, ja. No únicament has escrit aquest París rebelde, sinó que hi vius allà des de l'any 56. Vaja, no canviaries aquesta ciutat per cap altra, no?
Ah, no. I tuve muchas oportunidades, eh? Uh-huh. Yo no sé si tenemos tiempo, pero os podía contar algunas.
Tenim mig minut, imagina't.
¿Cuántos?
Medio minuto.
Sí. Medio. Sí. Bueno, a mi Fraga me propuso que me viniera aquí a lo que quisiera. Se lo dijo a García Escudero, se lo dijo al padre o al tío de este Aznar, sí. Y estábamos presentes y dijo, a este le dais lo que queráis. Y yo, que no quiero nada. Tierno Galván, yo hice un libro con él, con Tierno Galván, después de Franco España, y Tierno Galván, cuando fue alcalde de Madrid, eso me dijo que viniera, que lo que quisiera. Y Delgado... Delgado, que era director general de la radio y todo esto, me dijo que si quería venir a dirigir las emisiones exteriores de la radio española, de Radio Exterior de España, y no quise en ninguno de los casos.
Yo creo que vas fer bé. Escolta, si tornes a París, reserva'm una tomba allà al cementiri de Père Lachaise, al costat de Jim Morrison, per exemple.
Claro, claro. No, sabes de quién? De Papus, que fue un gran adivino, un gran mago.
A veure si té una mica més de visió de futur, perquè jo crec que això, en principi, no sé si veurem algun dia l'emancipació d'Amèrica Latina. Ah. En tot cas, aquí queda el passat. París rebelde. Ignacio Ramonet, aquí, quan el vegis, li dones records nostres. Ramon Chao, guia política i turística d'una ciutat, tard o d'hora es passa per París. Els nens venen de París. Doncs bé, amb aquest mateix candor, amb aquesta mateixa sensació de que tot és possible, com tenen els nens, hem tingut aquí avui amb nosaltres Ramon Chao, que ens dona aquesta música. Quina música ens dona, Ramon Chao?
El seu fill, naturalment. Sí, has escogido una canción.
He escogido una canción que me parece muy oportuna aquí en Barcelona, porque... Es la canción que dice, me gusta La Coruña, me gustas tú. Pero, por dos cosas. Una, porque eso tuvo muchos problemas en Galicia, porque había un alcalde reaccionario del PSOE, reaccionario.
Claro, si es del PSOE, es claro, reaccionario.
No, un tal Vázquez Funche.
Era más reaccionario porque fueron nombrado embajador en Londres. En el Vaticano. Francisco Vázquez.
Sí.
Paco Vázquez cogió esa canción, como él... Manu dice, me gusta La Coruña por una cuestión de métrica. Y dice, ¿ves? Manu Chao está conmigo porque él está contra lo que dicen a
Coruña. Lo españolea.
Sí. Entonces Manu no la quiso cantar más. Y yo digo, Manu, di, me gusta Cataluña.
O me gusta A Coruña.
A Coruña, pero ya me ya gusta. Hay dos A's que chocan ahí. Pues y entonces dije, pon Cataluña. Y luego yo escribí un artículo basándome en el ritmo de esa canción que se llama Visca Cataluña. Está en internet por todas partes, ¿no? Y digo, y, me gusta Cataluña por tal razón, por tal. Me gusta Cataluña por métrica. Tal, por tal, por tal.
Nos gusta Cataluña por métrica. No,
sí, 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 sí.
Joan,
sí, sí.
Ramon, de chao a chao.
Chao, chao.
Gracias. Chao, chao.
Adiós.
Adiós, adiós, adiós.
Gracias. Iremos a París y seremos felices.
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas.
Cocina,
me gusta de la
tú.
Mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué hora son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú.
Cafè de la República. De dilluns a divendres, de 9 del vespre a 11 de la nit, a Catalunya.